Con nuestro entrevistado de esta tarde, él es Felipe Aguilera, doctor en ciencias geológicas, volcanólogo, académico e investigador de la Universidad Católica del Norte y también del Núcleo de Investigación en Riesgo Volcánico, justamente de esa universidad, y lidera un proyecto que, acerca del cual yo les contaba al principio del programa, que se llama Volcanoms. Es la primera plataforma creada en Chile para el monitoreo volcánico satelital. Felipe, profesor, bienvenido, ¿cómo está?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Cuéntenos un poco, en primer lugar, acerca, en términos generales, acerca del trabajo que hacen ustedes allá en la Universidad Católica del Norte. Está este núcleo en riesgo de investigación en riesgo volcánico, Sekelar, así se dice, ¿no es cierto? Ese es el
nombre. Se pronuncia.
¿Kelar? Tal cual.
Kelar, sí.
Perfecto. Cuéntanos un poco del trabajo que realizan y después entramos ya de lleno en este sistema, esta plataforma de monitoreo satelital, de volcánico satelital.
Claro, mira, nosotros en el núcleo nos dedicamos principalmente a estudiar el volcanismo en Chile, especialmente en el norte de Chile, que es donde nosotros nos encontramos ahora, manejando muchas técnicas de medición, pero que tiene un fin principal. Este fin principal es estudiar los riesgos volcánicos, es decir, conocer cómo es el impacto de la actividad volcánica en la infraestructura, pero sobre todo en las personas. Entonces nuestra labor apunta principalmente a cómo mitigar estos riesgos. No los podemos hacer desaparecer, pero sí trabajarlos de tal forma de que la comunidad en el fondo esté informada cuándo reaccionar, cómo reaccionar, y que esté permanentemente consciente de que esa actividad, aunque no es tan común, como los terremotos, ¿cierto?, o los sismos en general, pero que cuando pueda ocurrir, o vaya a ocurrir, pueda tener una mejor respuesta ante ese evento.
El riesgo de los volcanes, sabemos que hay alrededor de 100 volcanes activos en nuestro país, ¿es comparable con qué? ¿Con el riesgo de los terremotos, con el riesgo, no sé, de las eventuales inundaciones, aluviones, otro tipo de riesgo que existen también en Chile, o es un riesgo mayor?
A ver, está principalmente a medio camino desde lo que es un terremoto y de lo que sería una inundación en cuanto a, por ejemplo, cantidad de daños o impacto. Esto se debe que, por ejemplo, los terremotos tienen un impacto mucho más global por la cantidad de territorio que abarca, mientras que los volcanes están, como te decía, a medio camino. Impacta principalmente a las comunidades que viven más cerca, pero sobre todo la ceniza que es emitida por un volcán puede transportarse varios cientos a miles de kilómetros. Entonces, por eso también tiene un impacto de mayor alcance, a diferencia, por ejemplo, de inundación que es mucho más localizado. Porque el problema con los volcanes es su frecuencia. La frecuencia de erupciones es mucho menor, por lo tanto hay una tendencia al olvido de ese peligro en el fondo.
Claro, y por lo mismo cuando sucede, nos vuelve a sorprender, nos vuelve a impactar, y claro, se da cuenta de la poca preparación, y sobre todo de la falta de información, y en ese sentido, la importancia de una iniciativa como la que ustedes han creado, ¿no es cierto?, esta plataforma para monitorear desde los satélites la situación, la condición de los volcanes. ¿Qué es lo que se observa? ¿Cuáles son los indicadores acerca de la actividad volcánica que es posible observar desde los satélites?
Bueno, principalmente de los satélites, la información que nosotros podemos sacar de los volcanes es, digamos en términos muy sencillos, es la cantidad de calor que emiten. Esa cantidad de calor puede deberse por la presencia de fumarolas o cuando empieza a hacer erupción en la nube eruptiva o un flujo de lava o ese lago de lava, por ejemplo, que hay en el volcán Villarrica. Los volcanes, cuanto es posible detectar esa cantidad de calor que emiten, nosotros podemos observar y medir en números cuánto varía esa cantidad de calor. Y según las variaciones de esa cantidad de calor, nosotros podemos hacer estimaciones generales de cómo podría comportarse el volcán a futuro. Y una de las ventajas que tienen los satélites es que, como funcionan de hace varias décadas, nosotros nos hemos ido preocupando de ir estudiando precisamente cómo se han comportado los volcanes en el pasado, viendo estas imágenes satelitales antiguas. para poder conocer a futuro cómo se comportan los volcanes dentro de ese parámetro.
Estamos conversando con el vulcanólogo Felipe Aguilera, que es académico de la Universidad Católica del Norte, también integrante de los núcleos o los centros de estudio Kelar y Sigidén, y además es el quien lidera esta iniciativa Volcanoms, que es el acrónimo, digamos, de un sistema de monitoreo de anomalías volcánicas, ¿no?
Correcto.
Esto existe en otras partes del mundo, me imagino, uno piensa en países con riesgo volcánico también, como, qué sé yo, algunos países asiáticos, el caso de Japón, ¿no es cierto? También en otras partes de Latinoamérica. ¿Existen estos sistemas para poder hacer monitoreo? ¿Y qué información han ido entregando y de qué manera ha sido utilizada esa información? Finalmente uno puede tener los datos, pero si no reacciona, si no toma las medidas, sirven de poco, ¿no?
Sí, sirven de poco en ese sentido, pero fíjate que paradójicamente, a pesar de que los satélites conocemos de una tecnología, en este punto es antigua, ¿cierto? Y con los años ha ido mejorando, pero existen muy pocas iniciativas a nivel mundial que permitan hacer el seguimiento de volcanes de esa forma. Existen tres plataformas a nivel mundial que tienen un sistema muy similar al nuestro, pero con una gran desventaja que tiene que ver con el espacio que tú puedes ver. En general eso se llama la resolución espacial, así como cuando uno ve la televisión, ¿cierto? Si una televisión antigua uno ve todo con menos definición. El sistema de satélites que ocupamos nosotros, que es un sistema que se llama Landsat, tiene una muy buena visión, sería como una especie de televisor moderno. Entonces, la desventaja, como te decía, del otro sistema es que al tener esa baja resolución, la observación es más gruesa, por lo tanto es menos precisa. En cambio, este sistema, que además está hecho en Chile, hecho por nuestro equipo de trabajo, tiene la particularidad de que tiene este sistema de visión que es mucho más detallado, por lo tanto puede complementarse muy bien con las otras técnicas de medición que se ocupan en los volcanes, principalmente en el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, que es quien es el encargado de monitorear los volcanes en Chile. Entonces, esta herramienta, que además es pública, es decir, no es un sistema privado, sino que es un sistema de acceso a todo público, es complementable con la información que ya se mide en este centro de observación volcánica. Por lo tanto, como me preguntabas al inicio, el complemento de esta información satelital con lo que ya existe lo vuelve una herramienta ultra poderosa para poder seguir observando los volcanes.
Desde el punto de vista académico, científico, ¿cómo evalúas tú el desarrollo que tiene esta disciplina en nuestro país? Sobre todo si la comparamos con el trabajo y sobre todo el avance científico que se ha hecho en relación con el tema de los terremotos.
En particular en Chile todavía estamos muy al debe, digamos, respecto a la medición de la actividad volcánica. A pesar de que sí existe un observatorio volcanológico, la excesiva extensión de nuestro territorio, imagínate que nosotros tenemos volcanes de forma continua a lo largo de todo Chile, excepto en una pequeña porción entre Copiapó y Santiago. Muchos volcanes están sin instrumentar, por lo tanto es muy difícil de conocer el estado de actividad de los distintos volcanes posiblemente activos. Por lo tanto necesitamos un nivel de desarrollo más alto. A nivel académico y de investigación sí se están haciendo muchas cosas. Hay muchas iniciativas en algunas universidades en Chile, las pocas que tienen desarrollo de ciencias de la Tierra, y por lo tanto es necesario darle un reforzamiento a ese tema, porque si lo comparamos, por ejemplo, con la medición de los sismos, yo creo que estamos prácticamente en un 60% bajo, si nos comparamos con respecto a la tecnología y a la importancia de las mediciones que se hacen en cuanto a cantidad. Entonces todavía falta muchísimo desarrollo para esto.
Y el monitoreo satelital no reemplaza, me imagino, la colocación de instrumentos in situ, ¿no? Pero conversan entre ellos estas distintas fuentes de información.
Sí, por supuesto. A ver, hay cosas que no jamás vamos a poder reemplazar. Hay los instrumentos más básicos y lo más importante para medir volcanes in situ son los sismómetros, así igual que son muy similares a para los sismos de los terremotos, por ejemplo, de los grandes terremotos. ¿Ya? Y tampoco se puede reemplazar con el trabajo que se hace en el terreno mismo. Sin embargo, efectivamente es una herramienta precomplementaria, pero además permite acceder a volcanes que son muy difíciles de llegar, en zonas extremadamente remotas. Y sobre todo se vuelven una herramienta muy importante durante las erupciones, porque lamentablemente como personas no nos podemos acercar. Entonces, en ese sentido, los satélites se vuelven de primera importancia durante ese proceso, porque en el fondo, sin tener que acercarte a un volcán activo durante una erupción, tú lo puedes seguir observando y midiendo con este tipo de tecnología.
Ahora, ¿cuáles son los volcanes sobre los cuales hay que tener más ojo? No sé si ustedes van a priorizar ciertos volcanes que puedan tener mayor actividad y que puedan tener alguna erupción en el corto plazo dentro de lo previsible, digamos, que obviamente no se puede prever con exactitud. Pero ¿dónde tienen puesto ustedes el ojo y de alguna manera también la preocupación, sobre todo por el impacto que pudiera tener en la población?
Sí, mira, nosotros actualmente estamos haciendo seguimiento a 5 volcanes en Chile, que son los de mayor importancia y los que tienen mayor recurrencia eruptiva. De norte a sur es el volcán Láscar, que es el único del norte, mientras que en el centro sur se hace seguimiento al volcán Petteroa, al interior de Curicó, a Nevados de Chillán, que aún sigue en un proceso eruptivo, de hecho aún se mantiene un flujo de lava emitiéndose, el volcán Copahue, que en las últimas 2 semanas ha tenido una serie de explosiones, y obviamente el volcán Villarrica, que es el más activo de Chile, es el número 1 en el ranking de peligrosidad, y que sabemos que ha tenido erupciones muy importantes desde los años 50 en adelante. Entonces, esos son nuestros principales volcanes de foco de importancia. Sin embargo, estamos en una segunda etapa empezando a habilitar otros volcanes que son menos recurrentes en cuanto a erupciones, pero que sí son importantes. De hecho, ahí mismo en Santiago, en el patio prácticamente de Santiago, está el volcán Tupungatito, que ha tenido erupciones en los años 80, muy pequeñas, pero que sí merecen una gran atención, sobre todo pensando que Santiago es una ciudad muy grande en cuanto a cantidad de población.
Claro, la verdad que aunque no sea el volcán más grande ni más activo de Chile, la ubicación es sin duda que lo hace tremendamente riesgoso. Estamos conversando con el doctor en ciencias geológicas y vulcanólogo Felipe Aguilera, que es académico e investigador de la Universidad Católica del Norte y del Núcleo de Investigación en Riesgo Volcánico justamente de esa universidad. Este proyecto, tú decías, Felipe, que es un proyecto de acceso público, ¿no? Pero es de origen público también, está desarrollado por exclusivamente por la universidad, está tiene o sea, financiamiento o dependencia de algún otro organismo.
A ver, sí, los recursos provienen de recursos públicos. De hecho, también ese es uno de los motivos de por qué decidimos, en el fondo, de que la información quede pública. El Fondo de Innovación de la Competitividad de la Región de Antofagasta financia más o menos el 70% del trabajo, y el otro 30% es financiado por el Ministerio de Ciencias a través de un proyecto FONDAP, que son los fondos de áreas prioritarias, que es el equivalente a CIGIDEN, que es el centro complementario con el cual trabajamos y en el cual también estamos desarrollando la herramienta. Entonces, principalmente son, como decía, recursos públicos y también desde el Ministerio de Ciencia con becas de doctorado, que hay personas que están haciendo su doctorado en el tema y que son los desarrolladores principales de esta herramienta.
Y con respecto a las imágenes que entrega, tú explicabas que son imágenes de alta resolución, como imágenes de un televisor, digamos, de las últimas generaciones. ¿Y esa información que se puede analizar en tiempo real o es necesario tener el seguimiento de las observaciones previas, las fotografías previas, que entiendo existen desde hace ya varias décadas?
Sí, se hacen 2 etapas. Nosotros ahora habilitamos la etapa previa, es decir, observar los volcanes hacia el pasado. Sin embargo, ahora estamos habilitando precisamente la medición en tiempo real, que se llama, que en el fondo una vez que es adquirida la imagen, inmediatamente se procesa, que es automático, y se publica en la página. Por lo tanto, de aquí en unos meses ya el sistema va a quedar completamente en tiempo real.
Ahora, una pregunta un poco más personal. ¿Cómo viven la vulcanología los vulcanólogos? Porque, claro, es tal vez una paradoja, ¿no? El hecho de que mientras toda la población está esperando que nunca exista erupción de un volcán, yo me imagino que para ustedes los primeros signos de posibilidad de que se produzca justamente una erupción son fascinantes y emocionantes, ¿no? Están como a la espera de eso.
Sí, por supuesto. O sea, uno siempre está atento a que ocurra un proceso porque en el fondo permite entender muchas de las cosas que uno viene estudiando. Entonces, siempre uno está ahí atento, incluso no solamente en Chile, también en nuestros países vecinos o en otras zonas del mundo, conocer también con como un trabajo muy apasionante, también porque el trabajo en terreno es un trabajo bastante sacrificado. Pero sí, siempre estamos a la espera de algún evento y muchas veces pasa que pasa mucho tiempo sin ningún evento y tenemos que esperar.
Claro, tienes que esperar y puede ser un poquito decepcionante cuando realmente existe alguna alarma, porque en el volcán Villarrica, también en muchos otros volcanes, pero lo que sabemos, tal como se dice en el caso de los sismólogos, no sabemos cuándo, pero sabemos que vamos a tener terremotos, no sabemos cuándo, pero sabemos que en algún minuto también vamos a tener erupciones de volcanes. Felipe, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en